De Vuelta al Campo, un programa de análisis sobre agricultura y ganadería. Una producción de Red Radio, Universidad de Guadalajara y el Colegio de Ingenieros Agrónomos de Lagos de Moreno. De Vuelta al Campo, bienvenidos.
¿Qué tal? Muy buenos días Lagos, buenos días a esos altos de Jalisco y buenos días a los municipios vecinos de los estados de Michoacán, de Guanajuato, de Aguascalientes, de San Luis Potosí y Zacatecas. Un saludo a toda la gente del campo, a toda la gente de a caballo aquí en los altos y el saludo especial aquí en Lagos de Moreno, a la zona allá del llano, allá en Betulia, en Ciénega de Mata, en los Azulitos, que semana con semana nos están escuchando. Servidor y amigo Roberto Vázquez Mora, en este su programa de vuelta al campo. Y bueno, pues la verdad es que después de esta semana en el que a mediados, pues precisamente el 22 de febrero, festejando el Día de los Agrónomos, en el que a nivel nacional precisamente, bueno, pues tuvo una reunión importantísima con todo el gremio de todos los estados. Están los festejos por ahí para Guadalajara y también acá en Lagos de Moreno para la próxima semana. Enhorabuena y felicidades a todos los compañeros agrónomos. Un saludo especial acá para San Jorge. El mero día ahí estuvo oportunidad de estar con ellos. Y bueno, saludos a Gilberto Padilla, su familia, al compañero Ezequiel, y que bueno, pues en una reunión familiar hubo oportunidad en ese marco de festejar el Día de los Agrónomos aquí en Lagos de Moreno. Bien, como todos los sábados, tenemos pues el pendiente de estar al día con lo que ocurre en el campo, y el día de hoy pues tenemos un programa ya predeterminado todos los sábados, el último sábado de mes, dedicado al extensionismo rural. Un saludo, nos da gusto compartir los micrófonos con nuestro compañero, el ingeniero Federico Mojica Martínez, que bueno, pues definitivamente después de este día tan festejado, qué bueno que nos acordemos, porque el campo también es nuestro campo. Buenos días, Federico.
Muy buenos días a todos nuestros compañeros y a nuestro auditorio de su programa De Vuelta al Campo, de Radio Universidad de Guadalajara. Y bueno, pues aprovechar y felicitar a todos los compañeros ingenieros agrónomos que el día 22 de febrero, como lo comenta Roberto, pues celebramos en diferentes niveles, a nivel nacional. Bueno, pues se llevó a cabo el evento del Día del Agrónomo, con mucha participación de los diferentes estados de toda la República. Y bueno, pues aquí en este caso preparándonos para el día próximo 3 de marzo, ¿no? Celebraremos aquí el Día del Agrónomo. y felicitar a todos los compañeros hoy en su día, ¿no? El día 22 de febrero, el jueves.
Qué bueno, Federico, nos da mucho gusto, ¿verdad? Nos da mucho gusto y la verdad es que tenemos preparados por aquí algunos comentarios, algunas entrevistas relacionadas precisamente con los compañeros que dedicados al extensionismo rural. Y bueno, pues vamos a aquí una parte del deporte del campo, darles un adelanto, se vienen las fiestas de marzo. Y bueno, las fiestas de marzo, la verdad es que pues el programa cultural, 31 de marzo, aniversario de la fundación de Lagos de Moreno, y pues los primeros 15 días del mes, pues el deporte nacional va a estar presente, y para que tengan conocimiento del 1 al 4 de marzo y del 8 al 11, ustedes recordarán el año pasado a estas alturas, un torneo millonario de Rancho San José, en combinación definitivamente con aficionados, promotores, patrocinadores de este deporte acá en San Juan de los Lagos, al frente por ahí de Pepe Romo en Rancho San José, y se está segundo torneo millonario del 1 al 4 y del 8 al 11. El 1 al 4 es categoría AA y AAA del precisamente del 8 al 11, los mejores equipos de la República Mexicana, y alrededor de eso, bueno, pues las instalaciones de la feria, Lienzo Charro Santa María, y bueno, pues también hay el núcleo de feria, seguramente habrá otros eventos que en su momento se les dará a conocer para pues aprovechar al máximo estas instalaciones que tiene Lagos de Moreno, únicas en la República Mexicana. Bien, Federico, con respecto al extensionismo rural, precisamente, bueno, pues lo hemos comentado varias veces, cómo ha ido evolucionando, cómo vino primero de más a menos, de repente intentos por establecer condiciones para que finalmente los productores, acompañados por los asesores, tengan una oportunidad de mejorar pues sus explotaciones agropecuarias. Y en este sentido, a estas alturas, ¿verdad?, ya estamos hablando precisamente de 2018, ¿qué es lo que hay con respecto a un extensionismo, vamos a llamarle natural, un extensionismo dirigido, un extensionismo oficial, un extensionismo por parte de las empresas dedicadas a insumos agropecuarios? Y en el renglón oficial, ¿qué es lo que hay ahorita a inicio de año precisamente en este tema de extensionismo rural?
Bueno, mira, Roberto, yo creo que es importante este tema de extensionismo, ya que para todas las personas que nos escuchan y que no están relacionadas con el campo o de una otra manera no están tan cercanos a esta actividad, bueno, para explicar, el extensionismo rural es la actividad que realizan los técnicos dedicados dentro del sector agropecuario a atender, asesorar mediante una actividad directa con el productor, una actividad de campo ahí, pues presencialmente en con los productores, porque bueno, pues esta actividad, que como tú dices, ha venido, creo yo, de más a menos, porque bueno, pues el desmantelamiento institucional que desde hace 15 o 20 años se ha estado llevando a cabo dentro de las instituciones del sector. Bueno, pues podemos retomar algunas experiencias donde institucionalmente la Secretaría de Agricultura anteriormente era, o a través de la Secretaría de la Reforma Agraria, a través de las diferentes instituciones como el Inca Rural, CONASUPO, y todas esas instituciones tenían promotores o asesores técnicos que hacían llegar toda esa orientación, esa capacitación, esos eventos donde se daban a conocer los adelantos tecnológicos al campo, directamente a los productores. Entonces, pues ha venido a menos, ¿no? Nos damos cuenta que anteriormente, si no me equivoco, por ahí hace 15 años, la misma Zagarpa, aquí el Distrito de Desarrollo Rural, en Lagos de Moreno, había cerca de 220 asesores en toda la región. Y ahora creo que los podemos contar con las manos de los dedos. Y sí se comenta mucho que existen programas de extensionismo mediante los cuales se lleva a cabo la contratación de ingenieros agrónomos o médicos veterinarios o profesionales relacionados con el sector agropecuario, pero no son suficientes, ¿no? No son suficientes porque pues no existe esa actividad de extensionismo que existía anteriormente, muy diferente ahora, ¿no? Con los medios de comunicación, ahora quieren basarse mucho en los medios electrónicos y se está perdiendo ese contacto directo, ¿no? Con los productores.
Eso es. Bien, pues vamos a ir a una pausa. Estamos en este programa de Vuelta al Campo compartiendo los micrófonos con nuestro compañero ingeniero Federico Mojica Martínez. Y bueno, pues vamos a hablar más de extensionismo, pero vamos a esta pausa de identificación de estación y regresamos en ese programa de vuelta al campo.
Estamos de vuelta al campo. Sigue con nosotros.
Allá al pie de la montaña, donde temprano se oculta el sol.
Como espuma que inerte lleva el caudaloso río. Flor de azalea, la vida en su avalancha te arrastró. Pero al salvarte, hallar pudiste protección y abrigo, donde curar tu corazón herido. Por el dolor,
tu sonrisa refleja el paso de las horas negras. Tu mirada, la más amarga desesperación. Hoy para siempre quiero que olvides tus pasadas penas y que tan solo tenga hora serena tu corazón.
Quisiera ser la golondrina que al amanecer a tu ventana llega para ver a través del cristal y despertarte muy dulcemente si aún estás dormida a la alborada de una nueva vida llena de quisiera ser la golondrina que al amanecer a tu ventana llega para ver a través del cristal y despertarte muy dulcemente si aún estás dormida a la alborada de una nueva vida.
Bien, pues ya estamos de regreso en su programa de Vuelta al Campo, el Fondo Musical Flor de Azalea, con don Jorge Negrete. Bien, compartiendo los micrófonos con nuestro compañero, el ingeniero Federico Mojica Martínez. Y bueno, pues la verdad que hay tres puntos importantes pues en la semana con respecto a pues temas que se han visto precisamente, se han escuchado, se han tratado en este programa. Y para darle seguimiento y darle algo de información a nuestros radioescuchas, por un lado, hay apoyos pendientes aquí en la zona, en el estado de Jalisco, ¿verdad?, del 2017. También un asunto interesante allá en el noroeste, en Sinaloa. Por aquí pasamos pues se escuchó parte del video donde el señor Serapio Ramírez Vargas, bueno, presidente de la Unión Regional Agrícola de Sinaloa, anunciaba una huelga de hambre en el marco de la agroalimentaria, la Expo Alimentaria de allá de Sinaloa, que muchos años fue los primeros lugares, ¿verdad? Otras regiones han tomado importancia, como es la agroalimentaria en Irapuato, pero en el marco de esa Expo en Sinaloa, precisamente por los asuntos de la falta de los apoyos de que lleguen al productor y los precios que se estaban sugiriendo pagar del precio del maíz. Bueno, una huelga de hambre el 13 de febrero. El día 14 era la exposición, pues dado este marco, hubo comunicación con don Serapio y bueno, al final duró nada más 24 horas. Cuatro productores iniciaron precisamente la huelga de hambre ahí en el marco de un día antes de la inauguración. Y al otro día, bueno, pues lo citaron en México y al parecer va por buen camino ante finalmente, bueno, pues si llega a situaciones extremas, ¿verdad? Porque finalmente no se resuelven en su momento, se van rezagando y ahí finalmente llega a consecuencias más drásticas. Ese asunto de Sinaloa en 24 horas al inicio de esa huelga de hambre, pues al final quedó resuelto, por lo menos para tener pues la voluntad de arreglarlo. Por el otro frente, aquí en Jalisco, pues comentábamos un rato con Federico Federa del Aire, las instalaciones de Zagarpa. Platícanos algo con respecto a esa falta de apoyos y el por qué están precisamente la gente plantada, pues exigiendo lo que finalmente ya debe ser y debería estar con ellos.
Bueno, mira, Robert, te comentaba que toda esta semana no pudo ser posible que la Zagarpa pudiera brindar los servicios que normalmente viene sirviendo en la delegación Jalisco, debido a que grupos de productores se hicieron presentes desde el lunes de esta semana que está terminando. Y bueno, pues cuáles eran las peticiones de estos productores. Ellos vienen de las diferentes regiones del estado de Jalisco y estaban reclamando el pago de los apoyos que están pendientes y que son rezagos desde el 2017, específicamente en el programa de Proagro. Y entonces, bueno, también por ahí pagos pendientes de apoyos de proyectos que no se han dado a los productores que fueron autorizados estos proyectos, y bueno, pues ellos están en espera de ese del pago, ¿no? Creo que esto es muy importante, que bueno, pues se hagan los pagos oportunamente por parte de las dependencias responsables de otorgar estos apoyos, ya que bueno, pues como hemos comentado, son recursos que ellos aplican para precisamente para mejorar la y eficientar las unidades de producción de cada uno de ellos. Entonces, bueno, pues si existen, en el caso de Proagro, rezago en ese pago que ellos requieren para aplicarlos en sus actividades agrícolas, porque bueno, pues hay que recordar que Proagro es lo que era anteriormente Procampo y era un apoyo que se otorgaba entre los primeros meses del año para que los productores pudieran tener recursos para iniciar las actividades, que en este caso, bueno, lo hemos comentado, es un apoyo que se ha quedado rezagado con respecto a la actualización de los costos de producción que se tienen actualmente. Entonces son a veces ya por comentarios de los propios productores, son insuficientes para cubrir por lo menos algunas actividades agrícolas para iniciar en cada ciclo. Bueno, pues las actividades tan importantes de la producción. Entonces, creo que sí es un problema que se debe de atender por las instituciones y pues no nada más que se paguen los rezagos, sino pues si nos damos cuenta, ya estamos en el 2018, prácticamente ya en el ciclo agrícola del 2018 y bueno, pues si se tienen adeudos de 2017, pues ahora ya se empalmaron o ya se juntaron.
¿Y no te puedes hacer que el 2018 se pueda programar o dar si finalmente un año antes no fue cubierto, ¿no?
Claro, o sea, pues esa es una carga que definitivamente las instituciones tendrán que haber valorado y deben de ver la manera de que se haga el pago, ¿no?, de esos apoyos, porque son muy necesarios e indispensables para que los productores puedan desarrollar sus actividades. Pues esto, ya que si no tienen los recursos, bueno, pues imagínate cómo estarán pasándola con esos, sumando que el precio de la leche bajo, que los insumos caros y bueno, y sin los apoyos, pues es realmente muy difícil, ¿no? Es esta la actividad de, ojalá que se resuelvan en beneficio de los productores agropecuarios, no nada más de la región ni del estado, sino esto es un problema a nivel nacional que debe de tomar cartas en el asunto la Zagarpa, ¿no? Para que ya no se tengan esos problemas. Y fíjate, referente al otro tema de lo que es extensionismo rural, comentarles que el día 9 y 10 de este mes, en el Rancho La Esperanza y con este Chuy Aguiñaga, en el Rancho Chuy Aguiñaga, se llevó a cabo la primera reunión de evaluación sobre extensionismo rural. Esta evaluación se llevó a cabo por parte del personal del Inca Rural en el estado de Jalisco y por personal de la FAO. Esta evaluación consistió en una reunión de trabajo con los productores, que son dos grupos de productores del municipio, que están recibiendo la asesoría por parte del ingeniero Adán Mendoza, en este caso para el grupo de 40, y para el otro grupo de La Ronera, donde está el médico veterinario Rodrigo Alcázar. Estos extensionistas están dentro del programa de extensionismo rural, dentro del programa de concurrencia del gobierno del estado, y bueno, pues en determinados periodos se llevan a cabo evaluaciones para ver cuáles son los avances y cuáles son la satisfacción de los productores con respecto al extensionismo o la asesoría, la capacitación y el apoyo que reciben de sus asesores, que son contratados a través del Inca Rural y que, bueno, pues reciben el pago por sus servicios a través del programa de extensionismo rural. ¿Sí? Entonces, eso nos dio mucho gusto ver la respuesta de los productores, con respecto a los resultados obtenidos. O sea, aquí no participan, esta evaluación se realiza directamente con los productores que reciben este servicio, y bueno, pues donde externan qué beneficios, qué ventajas le han visto al programa de extensionismo y si se encuentran satisfechos con el servicio que prestan los compañeros. Y ese, ahí los productores externaron que es muy importante este programa de extensionismo para que se pueda recibir apoyos, servicios de asistencia técnica. Entonces, ¿qué beneficios han obtenido? Bueno, pues ellos reconocieron que todas las recomendaciones de los técnicos les ha permitido mejorar en sus buenas prácticas de producción que anteriormente no llevaban a cabo y que ahora les permite tener un producto de mejor calidad.
Muy bien, pues la verdad es que es importantísimo la parte de la extensión, el apoyo a los productores, y que finalmente va de la mano, pues precisamente ya comentamos el asunto en Sinaloa, ya lo comentamos acá precisamente de los apoyos pendientes en Jalisco, y bueno, ahora está el asunto de precisamente de la problemática lechera. Vamos a ir a una pausa y regresamos y vamos a hacer contacto por ahí con el presidente del Frente Nacional de Productores y Consumidores de Leche, para que nos diga en este momento en qué van precisamente esas negociaciones, y en un momento estamos con ustedes. Vamos y regresamos en su programa De Vuelta al Campo.
De Vuelta al Campo, un espacio para reflexionar acerca de ganadería y agricultura. Volvemos.
Estamos de regreso en su programa de vuelta al campo, compartiendo los micrófonos con el ingeniero Federico Mojica Martínez. Y bueno, y en la línea, por ahí hubo oportunidad de hacer enlace con don Álvaro González, presidente nacional del Frente Productores y Consumidores de Leche. Álvaro, muy buenos días.
Muy buenos días, un saludo a usted y a su amable auditorio.
Gracias, pues la verdad que los radioescuchas aquí en los Altos de Jalisco y en los estados vecinos por vía directa e internet en varias partes a donde sintonice a través de esta vía. Bien, Álvaro, con respecto al asunto y a la problemática lechera. Y al parecer ya van de 15, 16, 17, tú nos dirás los días precisos de estar en pie de lucha en diferentes frentes a nivel de República Mexicana, en Delicias, allá en Chihuahua, en Veracruz, en Puebla, Jalisco, Aguascalientes, Guanajuato. De todo ello, al final, ¿cuál es el resumen, el resultado, verdad, de esas movilizaciones y manifestaciones, reuniones, van y vienen y todo aquello al día de hoy? ¿Qué podemos informarles a nuestros radioescuchas?
Prácticamente las autoridades correspondientes del gobierno mexicano entendemos que no le ha puesto el interés necesario para que se resuelva de una manera en la urgencia que los productores de leche necesitamos. Hoy todavía estamos en espera de que la Secretaría de Desarrollo Social avise del nuevo precio que pretende.
A ver, ¿me escuchas?
Todo,
muy bien.
Todo, pero pues lo están retrasando. Cada día que lo retrasen, pues esto significa
pérdida de dinero.
Se pierde la señal.
A ver, ¿nos estás escuchando por ahí, Álvaro? Al parecer tenemos problema técnico de comunicación. ¿Nos escucha?
¿Sí me escucha?
Sí, ya te escuchamos bien. Sí, adelante.
Ok, entonces, bueno, pues estamos en espera de que haya...
Por ahí, al parecer, tenemos problemas. A lo mejor estás en camino o algo. La señal no nos llega debidamente. A ver si podemos restablecer. Por aquí tenemos un resumen precisamente de lo que hubo en esa una reunión en la que finalmente ya gente de Zagarpa, ¿verdad? Ya gente de Zagarpa hablaba y comentaba de que difícilmente pudieran llegar a los 8 pesos por litro, que al final, pues definitivamente, a nuestro parecer, lo hemos comentado siempre, pues definitivamente eso está muy lejos, aunque autorizaran los 8 pesos, está muy lejos del debiera. ¿Por qué? Porque finalmente estaríamos hablando casi del 60% de lo que vale la leche ahí precisamente en la tienda de la esquina, que son 15, 16 pesos, y esto debería ser 10. Se desvirtuó totalmente después de lo del Tratado de Libre Comercio, pero pues definitivamente creo, ¿verdad?, en una circunstancia que debe analizarse el por qué, dónde se fue ese 20%, qué le hace falta a los productores, y un 20% son 3 pesos de diferencia. Entonces, en este sentido, bueno, pues el intermediarismo, llámese de la gente que recolecta, que enfría, que transporta, que después el proceso para la distribución, precisamente para que llegue el Tetra Pak allá a la tienda, pues definitivamente eso creció, crecieron las manos, crecieron los intermediarios, y todo, pues definitivamente a costillas del productor. Federico, eso es lo que finalmente se está dando, ¿verdad?, con esa problemática, y algo comentabas hace un rato de precisamente las medidas, la forma de expresarse, la forma de plantear, y que comentabas algo que tiene mucho tiempo. Yo estoy viendo aquí recortes, bien, vamos viendo, parece Álvaro, que está ahí. Por ahí, Álvaro, ¿me escuchas?
Sí, parece que ya recuperamos la llamada, es que voy en carretera.
Ah, correcto, a ver, dinos finalmente ya el resumen. Ahora hay reuniones en algunos lados aquí en la zona de Los Altos, vimos movilizaciones, pero pues definitivamente, como dice, las 48 horas que les dieron de oportunidad para revisar, ya se va una semana, y esto definitivamente, como comentabas al principio, el gobierno, ¿verdad?, el gobierno federal no le pone cuidado. Ya por ahí hubo una renuncia que fue importante, se considera, para mucha gente que conoce el medio, de precisamente pues lo que es la ente federal y CONSA, y de esto, bueno, pues ojalá las cosas definitivamente mejoren.
Es lo que esperamos los productores, porque bueno, primero que nada esperamos que el nuevo secretario de Desarrollo Social reconozca que no es importante para México importar leche, ya que pues la leche se cotiza en promedio a 7.50 más 7.30, perdón, más o menos, así es como está hoy la leche internacional. Entonces, por eso la contradicción con nosotros, porque nosotros entregamos leche de nos la pagan a 6.05 promedio, nos la paga Liconsa. Y bueno, esa leche que ellos adquieren, en términos ya muy prácticos, pues es leche de 7.30. No sé por qué insistan en comprar una leche que es de mayor precio y menor calidad que la calidad que entregan los productores de Jalisco, principalmente, que son los que mayor número de leche entregan a Liconsa, y de otros estados como Chihuahua, como Guanajuato, como Hidalgo, como en fin, Aguascalientes, y parece ser que pues hoy con la nueva administración de Liconsa, pudiéramos decir, al cierre del sexenio, pues lo menos que esperamos los productores es que haya un reconocimiento real a los costos de producción. Nosotros ya hemos andado por ahí en algunas dependencias de gobierno, hemos llevado los costos de producción, pues para que los sometan al escrutinio más exigente, que le sepan también, porque tal parece que en México no muchos están enterados de lo que cuesta producir un litro de leche, que nosotros sostenemos que no es menos de 7.30, y hablamos de que si hay un margen de utilidad, bueno, pues yo creo, hablamos de que el precio debería de ser de 8 pesos, y lo planteo así: un productor de 20 vacas, pagándole a 8 pesos la leche, realmente de utilidad, le quedarían como 280, 300 pesos diarios. Y tiene cerca de 1,000,000 pesos de inversión entre el número de vacas, el terreno, las instalaciones por ordeñar, en fin. Y se nos hace contraproducente que con esas inversiones que tiene cualquier productor, lo que vale una vaca, un negocio de alto riesgo, y bueno, y estamos padeciendo estas circunstancias atribuibles a una mafia que ya se hizo en la comercialización y en la compra de leche, pues que prácticamente tiene doblegado, creemos que hasta el mismo gobierno, y cuando mucho más fácil a los productores, que nos pagan siempre por abajo de los costos de producción. Es algo que los productores, bueno, pues ya hay manifestaciones en todo el país, pues con la intención de ya basta, ya no queremos que nos sigan extorsionando de la manera que nos han venido extorsionando. Es un despojo el que nos están haciendo, y pues exigimos la participación de los gobiernos estatales. Allá el gobernador del estado de Jalisco debería de sumarse a la petición que están haciendo los productores, y todos los gobernadores de los demás estados, porque es injusto realmente lo que nos están haciendo. Ellos probablemente crean lo que les dicen por ahí algunas autoridades que no conocen del tema, ni entienden lo que es la producción de leche, y bueno, pues están sacrificando una actividad importantísima en el desarrollo de la economía de este país.
Eso es. Muy bien, Álvaro. Pues te agradecemos mucho que nos hayas tomado esta llamada.
Oye, Álvaro.
Por aquí Federico tiene comentarte algo.
Oye, Álvaro, a ver, yo recuerdo, y se lo comentaba hace unos momentos a Roberto, creo que tengo escuchando lo mismo desde hace 30 años, no sé cuánto, con este problema en la leche, y yo le decía, creo que las cosas se siguen haciendo de la misma manera, seguimos exigiendo ya lo mismo, la mejora en el precio de la leche, que el gobierno establezca un precio de la leche, y luego ya sabemos que van a salir los productores a tirar su leche, a manifestarse, y luego al rato ya detectan y ponen los puntos sobre las IES y dicen, no, es que el padrón de Liconsa es el que se debe de depurar y se deben de bajar las importaciones de leche. Pero y entonces pasa de que como que la respuesta ya sabemos cuáles son las que les van a dar un pequeño incremento y luego les van a fijar ya la cuota de volumen de leche que va a recibir Liconsa, y ya todos tranquilos y todo se olvida, y otra vez, hasta esperar otra vez que viene el precio de la leche. Y entonces, y al rato ya los dirigentes y que encabezaron esos movimientos ahora son diputados y son senadores y son cargos políticos, y ya se calmó, y hasta que viene otra vez y otra vez lo mismo. Y yo decía, bueno, ¿por qué no, si es un problema recurrente? Yo creo que también el precio de la leche, también deben de ir avanzando los productores en ser más eficientes en la producción de leche, los pequeños productores, y que les hacen falta apoyos a esos pequeños productores para que puedan ser más eficientes y abaratar costos y ser y producir a menor costo. Y luego también seguir con una comisión que esté revisando permanentemente junto con Liconsa ese padrón, que se depure para que sean realmente pequeños productores los que entreguen la leche a Liconsa, y que, o sea, que le demos seguimiento, porque como que se nos da un paliativo y todos después nos olvidamos del problema en la leche. No sé, o sea, sí nos hace falta, creo yo, desde mi punto de vista, ser más incisivos, darle continuidad a un problema que es ya de muchos años y darle seguimiento en todos sus aspectos.
A ver, Álvaro, sí, ya nos alcanzaste a escuchar.
Sí. ¿Sí me escuchan?
Sí, adelante, sí, claro. Álvaro.
Okay. Sí, fíjese que coincido casi al 100%, es una descripción extraordinaria de lo que realmente vivimos los productores, como bien lo dices, desde el 94 para acá, cuando entramos al famoso TLC. Pero se nos agravan las cosas al interior del país, cuando la liberación del precio de la leche, que prácticamente subió para los que son socios de las grandes empresas y bajó para los productores. De tal manera que en aquellos años, lo hemos comentado ya, en el 98 tan solo, recibíamos el 55% de lo que valía un litro de leche al público. Hoy vale el 36%. Esa es la manera que nos han ido despojando de nuestro patrimonio. Y los reclamos tienen que ser obligados, porque pues prácticamente estamos desapareciendo y no hay orden en el mercado. Estamos siendo sustituidos por huachicoles, como le decimos allá en Jalisco, o por productos que simulan ser leche y no lo son. Entonces ni siquiera estamos compitiendo contra leche. Eso hace muy difícil la operación, y por eso a veces es muy fácil decir que falta calidad o que falta que seamos capaces los productores. Y ahí hay una confusión. Ningún productor es, o la mayoría, yo me atrevería a decir que el 95% de los productores del país no son ineficientes. Los productores actuales han sobrevivido a más de otros 600,000 que no pudimos sobrevivir. Eso nos hace ver que no hay ineficiencia en el sector. Lo que pasa es que, bueno, si cuesta producir 7.30 el litro y se las pagan a 6, bueno, pues están perdiendo 1.30. Es algo, desde mi punto de vista, que creo que es lo que ha estado imperando en el sector. Hay un gran abuso de las empresas, de los grandes empresarios, muchos de ellos aliados o a veces pudiéramos decir hasta socios del gobierno, y nos están haciendo una trampota. La verdad de las cosas, y coincido en eso sí, pues que hay que ser eficiente. Pero ¿cómo eres eficiente cuando necesitas reponer una vaca y no la repones, o cuando tienes que comprar una dosis de semen para que mejore la calidad genética y no tienes dinero más que para comprar el semen de los 50 y 80 pesos? Y cómo, o sea, hay muchos factores que sí son pudieran ser reales si nosotros estuviéramos recibiendo lo que es realmente el precio al litro de leche. Eso es, yo creo, que lo que nos hace ver mal y lo que nos hace a veces a muchas personas nos hacen como que somos ineficientes, ¿no? Yo siento que casi ningún productor de los que están ahorita viviendo en estos días, de los que todavía tienen vacas, no es ninguno ineficiente. Son condicionados a la ineficiencia porque desde luego pues nunca les están reconociendo el esfuerzo a su trabajo. Entonces, pues así, contra eso no se puede. Ese es uno de los males. Nosotros no producimos más caro que los alemanes o que los gringos. El caso con aquí, pues el vecino de Estados Unidos. El vecino de Estados Unidos les paga 34 centavos de dólar, 32, andan en esos precios. Bueno, pues eso habla poquito más de 6 pesos, 6.50, pues no tengo la cuenta, pero 6.50. Pero reciben 30 o 40% de subsidios, que son muy escondidos porque Estados Unidos es el es como que el padre de la globalización o del neoliberalismo. Y entonces, bueno, pues hágase la voluntad del Dios de los bueyes de mi compadre, no en los míos. Eso es lo que manejan los gobiernos norteamericanos, ¿no? Entonces, estamos ante una disyuntiva de que el gobierno mexicano tendría que apostarle a la producción nacional, y efectivamente, ya el que no esté en las condiciones que tú bien mencionabas, pero pues, sí, obligadamente no puede ser ganadero, ¿no? Yo entiendo que hay productores que les cuesta mucho trabajo, les es muy cara su producción, muchas cosas, pero el litro de leche es lo que tiene que valer, no a cálculo de o a consideración de los industriales, porque desde que se llevó el precio de la leche a la fecha, pues ellos son prácticamente los que han aplicado los precios a los productores. Pero lo planteo así muy fácil.
Oye, Álvaro, yo me refería en concreto así, hay que decir, sí, hay que pelear el precio de la leche, pero también hay que ir peleando, por decir, los servicios de asistencia técnica a través de los programas con asesores que nos permita ir preparando a esos productores en ser más eficientes y producir a menor costo.
Sí, al parecer se cortó. Así,
se cortó la llamada.
Bien, al parecer hay algunos problemas por ahí técnicos con respecto al enlace que estamos haciendo con Álvaro González, presidente nacional de productores y consumidores de leche. En este sentido, ya estamos, ojalá y podamos hacerlo, si es eso lo incorporamos, pero ya tenemos algunos comentarios al calce y con esta participación de Álvaro. Federico.
Sí, yo lo que le comentaba a Álvaro era que sí es importante atender el problema del precio de la leche, pero esto, los lecheros deben de estar permanentemente recibiendo el servicio de asistencia técnica, asesoría y todo esto, de manera que les permita ir adoptando nuevas prácticas de producción y que les permita ser más eficientes. Y luego que también sigan siendo apoyados y recibiendo los apoyos por parte de las instituciones del sector en infraestructura y equipo que les permite eficientar sus actividades.
Fíjate Federico, ahorita hay una cosa, qué bueno que lo tocas. Hay productores que se inclinan en que en un momento dado no quisieran apoyos, pero que quisieran precio en el maíz y precio en la leche. Que pagándoles bien, no necesitan apoyos. En ese sentido, ¿para qué? Para la asistencia técnica, el equipo, mejoramiento, pero siempre y cuando sea un precio bueno. ¿Para qué? Para que finalmente todos esos apoyos, al final, ¿cuánto reciben al año con todo el monto de apoyos que hay y cuánto representa el litro de leche?
Sí, pero mira, todos los productores no están en ese nivel, o sea, en el nivel tecnológico. O sea, tenemos, ya lo habían comentado anteriormente, necesitamos, tenemos productores de vanguardia y tenemos productores de retaguardia, que definitivamente están completamente rezagados en el aspecto técnico, sí, y en el aspecto de equipamiento. O sea, los que ya les alcance con el precio de la leche, a ser más eficientes y a preparar sus unidades de producción y todo eso, bueno, esos ya tendrán que caminar y ser competitivos con un precio de leche. Pero hay pequeños productores de leche que me ha tocado verlos realmente, que están produciendo bajo condiciones muy precarias y que realmente esos pequeños productores necesitamos irlos apoyando para que se vayan sumando a ese núcleo de productores.
Pero fíjate, el precio así, no el de crisis, que es de 3 pesos de cuadro, no. El precio normal, sí, que corre y el promedio son 5 pesos, ¿verdad? Cuando mucho. De esos 5 pesos, debiendo ser 10 en su momento, ¿cómo le hacen, verdad? Para que finalmente, tú dices, bueno, yo tuviera un precio, y están peleando 8, debiendo ser 10. Entonces, en esa condición, ¿cómo le hacen si reciben 5 pesos para que les sobre para algo más, para una mejora en el
cocho? Precisamente ahí es donde entran los apoyos de las instituciones para que a esos pequeños productores que no tienen ese nivel todavía, o nivel tecnológico, o equipamiento, o infraestructura, se les pueda apoyar para que se puedan ir incorporando a esos grupos de productores que ya están. Porque fíjate, yo me fijo una cosa, creo que otro aspecto que tenemos que atender es el consumo. Si nosotros y es importante, me ha tocado estar en reuniones en comunidades rurales donde las propias comunidades rurales de los productores de leche,
no toman
la leche, no la consumen ellos.
Pero la Coca-Cola sí.
La Coca-Cola sí. Son campeones, somos campeones en consumo de Coca-Cola y y les pregunto yo a ellos en una reunión de 40 o 50 productores, oye, ¿quién consume leche aquí? De las de ellos no, pero la consumen de la tienda. Entonces, yo creo que también esto es una cuestión del consumidor. Si tenemos que sumar toda la cadena, tenemos un papel muy importante. Ahorita lo decía Álvaro, si es de los consumidores, también nosotros los consumidores tenemos que exigir que los productos de leche, y ahí están involucradas otras, vamos a entrar a otro tema porque las dependencias o las instituciones responsables de verificar que el producto que se consuma es el que contenga leche, bueno, pues ese es una cosa, pero sí es triste
el gato por liebre, ¿no?
En las comunidades rurales claro, mira, no consumen leche.
Está la leche, las tortillas de dónde llegan, los jitomates de dónde llegan.
Del campo.
Bueno, sí. pero ahora están al revés.
Álvaro, ahí está Álvaro.
Bien, Álvaro, se alcanza. Por ahí tuvimos ya una interrupción, pero ya para cerrar el programa, ¿verdad? Comentándonos, ¿nos escuchas?
Sí, claro.
Bueno, pues ya para finalizar, ¿verdad? Tu comentario, ya estuvimos ahí ahorita en intermedio aquí con Federico comentando algo sobre precio, la asistencia técnica, la parte del consumo, que las propias comunidades, los apoyos, y ¿verdad? Y comentábamos también que finalmente algunos productores dicen, a mí denme precio, no me den apoyos, y yo sé lo que hago y lo que necesito en mi explotación. Coméntanos ya por último.
Sí, nada más, por ejemplo, entender que estamos recibiendo, recibíamos el 60% de lo que hablaba neto de leche al público, cuando hoy recibimos el 36%. Falta agregar que las vacas de antes producían 15 litros, hoy ya las producimos de 28 y 30 litros. Hemos aumentado la proteína y la calidad exagerada. Hoy tenemos 34, 35, cuando menos de promedio en grasa, 32, 33% de proteína. Entonces, el esfuerzo, pues ahí está marcado, ahí está patentado. Pero la verdad es de las cosas es que la industria y la
tiene bien. Sí, al parecer no tenemos por aquí una buena señal. Desde ya se nos terminó el tiempo. Un saludo si nos escuchas, Álvaro, y por ahí estamos pendientes, ojalá haya oportunidad de tener otro enlace que podamos escuchar más claramente. Gracias, Álvaro. Bien, pues estuvimos con don Álvaro González, presidente nacional del Frente de Productores y Consumidores de Leche, un tema interesantísimo, y pues la verdad es que de por este lado pues vale la pena analizarlo, verlo, y en este sentido, si es primero, ahora sí, cuál fue el primero, el huevo o la gallina, ¿verdad? Entonces, pues es un tema importante, pero lo que sí es cierto que la gente está ahorita precisamente manifestándose, y bueno, pues es que realmente no alcanza el precio que finalmente tienen. Ya se anunció esa renuncia ya del director general de Liconsa, y como ente federal dentro del mercado nacional de la leche maneja, hace un papel importante, y ojalá Liconsa, como para lo que fue creado, realmente era para que diera un buen ejemplo en este sentido, y que el precio base, y sobre todo si se autoriza un presupuesto, pues que se termine ese presupuesto en pagándole a los productores lo que se debe, y no que a finales de septiembre, como ocurrió todo el sexenio, se terminara, y por lo tanto, pues ahora sí a la deriva los productores, y luego los productores, los intermediarios, y para acabarla de amolar, para esos intermediarios sí había lugar precisamente de recibo, y sí había presupuesto. La verdad que ese es el punto interesante e importante, y lo demás, bueno, al productor a producir, pero siempre y cuando pues tenga un precio pues atractivo, para que finalmente pueda hacer las mejoras que requieren el rancho. El precio promedio ahorita es de 5 pesos, el 6.50, 6.20 es el de Liconsa, están peleando 8 pesos, y por ahí algunos funcionarios del gobierno federal dicen que inalcanzable, pero no se les olvide que el precio de la leche ahí en la tienda de la esquina es 15 pesos, y si es eso, debería ser 10 pesos al productor. Ese es el finalmente cómo se han descompensado todas las proporciones. Federico, para terminar.
Oye, nada más, yo insistiendo en ese tema del precio de la leche, si logran el precio de la leche, pero si el padrón de productores de leche de Liconsa sigue siendo el mismo, vamos a seguir aplicando desviaciones o desviando los recursos. Yo creo que tenemos que agarrar.
Claro.
Vamos a depurar el padrón de Liconsa.
Porque
si se incrementa el precio de la leche y siguen beneficiándose ellos, entonces vamos a caer a lo mismo.
Con las mismas desviaciones.
O sea, vamos a tener el problema de raíz. Yo creo que eso es lo importante. y peleando el precio de la leche, pero buscando también esas cosas.
Adelante, bien, bien Federico, pues muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, ¿verdad? Como siempre aquí por parte de los agrónomos del Colegio de Ingenieros Agrónomos, y bueno, pues gracias a todos los compañeros que nos auxiliaron por ahí en la parte técnica, compañeros aparte del ingeniero Rodrigo Mata, y bueno, en su programa de Vuelta a Campo, Roberto Vázquez, y Asamblea General de Socios de la Acción Ganadera, el día de hoy, ahí en las instalaciones, en la entrada de la feria, hoy a las 12 de la
mañana. Oye, y el día 3 es el día del agrónomo celebrado aquí en
Lagos de Moreno, ¿no? De aquí una semana.
Ok.
Bien, gracias, gracias a todos nuestros compañeros.
Esto fue De Vuelta al Campo, análisis sobre agricultura y ganadería. De Vuelta al Campo es una producción de Red Radio Universidad de Guadalajara y el Colegio de Ingenieros Agrónomos de Lagos de Moreno. Te esperamos el próximo sábado por esta estación Red Radio Universidad.